Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Buenos días, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas de seguridad y salud en el trabajo. Como les contaba, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo dedicado a cuidar la salud y seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores nos importan. Como decía la presentación, soy Jennifer Maldonado de la conducción y en los controles me acompaña Francisco Beas y a la producción Richard Daza. Hoy día queremos comentarles sobre un tema muy importante durante este mes y se trata del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde el año 2003, la Organización de Naciones Unidas proclamó este día como un día especial para los trabajadores dedicado a cuidar su salud y seguridad en temas laborales. Es un día muy importante, como les he mencionado, dentro de este mes, y es por eso que en ese marco el Instituto de Seguridad Laboral despliega una serie de actividades regionales y nacionales que tienen por objetivo entregar conocimientos técnicos a los trabajadores para mitigar la accidentabilidad dentro de los lugares de trabajo. Un tema muy importante, como se darán cuenta, y es por eso que no hemos querido dejar este tema al margen y comentarlos hoy día con ustedes y con alguien que me acompaña en el estudio, que es Guido Pino, encargado de la Unidad de Formación y Capacitación Preventiva del ISL. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola, Jennifer, aquí encantado, feliz de poder conversar, reflexionar y discutir acerca de temas que a nosotros tanto nos interesan.
Exacto, como les comentaba, lo que nos importa es hablar sobre la importancia de la prevención y cómo fomentarla al interior de nuestras organizaciones con el fin de fortalecer precisamente la seguridad y salud laboral, que es lo que conmemoramos este 28 de abril. En ese marco, Guido, quería preguntarte, tú como encargado de la Unidad de Formación y Capacitación Preventiva del ISL, ¿me podrías contar cuáles son los objetivos de esta área y más bien vincular este tema a las metodologías que se pueden aplicar en la prevención de riesgos?
Claro, mira, nosotros tenemos una unidad de 3 personas que en realidad es bien pequeñita, pero el corazón y el compromiso es bien grande para con nuestros trabajadores. Y en esta unidad básicamente nos dedicamos a poder coordinar y a poder delimitar los distintos campos de acción que tienen que hacer nuestros prevencionistas cuando andan en terreno. De algún modo coordinamos, definimos los lineamientos a nivel nacional y entregamos las principales técnicas y modos en que ellos tienen que realizar las distintas capacitaciones, las distintas metodologías. Y bueno, ahí tenemos gente muy importante, profesionales que están muy capacitados y al día en todo lo que tiene que ver con la educación de adultos.
Perfecto. Bueno, el foco del programa hoy día es justamente hablar de estas metodologías que se pueden aplicar para mejorar los ambientes laborales. También todo lo que tiene que ver con programas educacionales donde se puede incorporar la prevención de riesgo y fundamentalmente también tocar el tema de la capacitación y cómo es importante que los trabajadores y trabajadoras se capaciten y eduquen en estas temáticas. En ese marco, Guido, te quería preguntar, la prevención es fundamental para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales, eso bien lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, es algo que se construye con el tiempo. Entonces, te quería preguntar respecto a este tema, ¿cómo podemos ir construyendo prevención, pero desde el nicho, digamos, desde quizá con los niños, con la educación básica, preescolar incluso? Tengo entendido que tú tienes mucha experiencia sobre este tema y me gustaría empezar entonces como una línea de tiempo, desde la prevención en la infancia hasta llegar a cómo vivimos la prevención cuando ya somos trabajadores.
Efectivamente, bueno, la prevención, como bien tú lo dices, es clave en este tema de poder cuidarnos y protegernos cuando estamos expuestos en nuestros trabajos a cualquier tipo de peligro o riesgo. Frente a esto, nosotros hemos abordado el tema desde hace varios años atrás y creemos que una de las formas de poder promover efectivamente el tema de la cultura preventiva es a través de la educación. La educación nos permite desarrollar de algún modo la internalización de conceptos, de conductas y de cambios culturales que en el tiempo solamente se pueden lograr. Y al respecto tenemos varias experiencias que hemos realizado en el Instituto de Seguridad Laboral. Una de ellas fue en el ámbito de la educación preescolar con niños y niñas de menos de 4 años en un jardín infantil, donde nosotros pudimos desarrollar distintas actividades que apuntaban a mejorar su actitud, mejorar su conocimiento y mejorar sus habilidades en torno a los riesgos laborales que podían existir en su entorno y sobre todo en su entorno familiar, digamos con sus padres, con sus madres, etcétera.
Oye Guido, ¿y cómo reacciona un niño frente a estas materias? ¿Lo entiende? ¿Puede darse cuenta y asimilar que hay riesgos asociados a ciertas acciones o a ciertos roles?
Bueno, aunque te parezca curioso, Jennifer, los niños están en la edad en que más aprendizaje puede desarrollar un ser humano. Los niños son una fuente inagotable de conocimiento y de adquisición de actitudes, de valores y de todo tipo de aprendizaje. Los niños los han recibido muy bien. Nosotros diseñamos actividades, obviamente de acuerdo a la edad en la que ellos están, actividades totalmente lúdicas, entretenidas, en base a obras de teatro, en base a obras de títeres. Y ellos mismos fueron construyendo, porque nuestra metodología tiene una filosofía y un espíritu que parte de la base de que entre todos generamos el conocimiento. Aquí nadie viene a imponer, sino que prácticamente nosotros facilitamos este conocimiento, lo ponemos en acción y entre todos lo vamos construyendo. En este caso incluso con los mismos niños y bueno, en este caso también con las tías que participaron activamente, quienes los educan y los dirigen diariamente en este jardín infantil.
Claro, que no solo tienen la misión de educar a estos niños y cuidarlos, sino que además también son trabajadoras y protegidas evidentemente todas por el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo. En ese marco también me imagino que los niños traspasarán estos conocimientos a los padres, que también son trabajadores. Y quisiera saber, ¿tuviste algún feedback de los padres de los alumnos?
Bueno, la verdad nosotros pudimos diseñar el taller, pudimos ejecutarlo, tuvimos algunos problemas de recursos financieros como toda institución del Estado que generalmente tiene estos problemas. Tuvimos más que nada retroalimentación de parte de las tías. En torno a los padres ya no tuvimos mucho acceso, puesto que este era un jardín infantil que correspondía a otra institución. Nosotros ahí teníamos ciertas limitaciones para poder llegar a ese tipo de información.
Ah, perfecto. Bueno, pero me imagino que si los niños están en esta edad que es tan importante para el aprendizaje, lo más probable es que hayan transmitido también en las conversaciones con sus padres lo que están haciendo en el jardín. Bueno, esto es como para empezar la conversación, hablar sobre la infancia y cómo en el fondo podemos transmitir como Instituto de Seguridad Laboral conocimientos a través de metodologías didácticas que permitan que niños que tienen muy poca edad puedan ir construyendo y generando una conciencia en cuanto a la prevención de riesgo que tanto les va a servir cuando ellos también se desarrollen como profesionales en el campo laboral. Son muchas las actividades y muchos los temas que tenemos que tocar hoy día, pero antes de continuar con Guido, quiero irme directamente a Arica y Parinacota. Estamos en contacto telefónico con Jorge Cartagena, él es el director regional del ISL en Arica, y él tiene muchas cosas importantes que contarnos porque en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el ISL está levantando un seminario sobre seguridad y salud en el trabajo en la región, y queremos saber más sobre esto y que nos cuente también de otros proyectos regionales. Hola Jorge, ¿me escuchas?
Sí, hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, gusto saludar ahí al panel de conversación.
Perfecto, Jorge. Bueno, cuéntame, sabemos que tienes un seminario el 24 de abril y que además hay un viaje proyectado a Tacna también. ¿Me podrías contar primero sobre el seminario?
Sí, mira, bueno, te voy a contar primero que todo, el Instituto de Seguridad Laboral, ¿cierto?, tiene la noble misión y lindo trabajo de poder administrar esta ley que es 16.744. En este sentido, y más allá de que nosotros en la región llegamos a cerca a un poco más de 11.000 trabajadores, entendemos que el espíritu y el rol de nuestro instituto trasciende todo eso. Justamente lo que estaba escuchando atentamente la conversación, y justamente nuestro futuro son los estudiantes, ¿ya? Quienes finalmente van a llevar el mensaje de la enseñanza que tienen en estos momentos. Es así como el 24 de abril, el próximo miércoles, en el Teatro Municipal de Arica, esperamos nosotros con un teatro completamente lleno, poder transmitir el mensaje de la seguridad y salud en el trabajo, que entendemos que viene a contribuir con un rol social, pero también viene a inculcar lo que es y fomentar una cultura preventiva. En ese sentido, el instituto se ha posicionado bastante en esta región, tanto así que para la realización de este seminario contamos con la totalidad de, con el apoyo de la totalidad de las autoridades, partiendo desde nuestra intendenta regional, María Loreto Letelier Salsili, quien le ha, desde el primer momento, manifestó un interés y una y un involucramiento total del tema. Entonces, llegamos incluso a los consejeros regionales, pasamos por todos los centros educacionales que hay acá en la región, está invitado INACAP, ¿cierto?, en coordinación con el vicerrector, estamos, también invitamos a Centro de Formación Técnica de la Universidad de Tarapacá, a la Universidad de Santo Tomás, y se me escapa, INACAP lo dije, y INACAP, la Universidad Arturo Prat. Tanto es así que en la página de la Universidad, de la UNAP, Universidad Arturo Prat, ya ellos tienen la página principal, la Cedarita, la promoción de este seminario. ¿Qué es lo que queremos lograr? Lograr que todos los asistentes, sobre todo los alumnos, también están invitados nuestros trabajadores, afiliados, gremios, están invitados asociaciones de trabajadores, ellos se empapen del mensaje que es llevar la cultura preventiva, que ellos una vez que termine este primer seminario, y digo primero porque pretendemos que esto trascienda a través de año a año, ya, para que ellos se transformen en futuros monitores nuestro, de la cultura preventiva.
Mira qué importante labor la que podrían tener los asistentes también, de ir transmitiendo este mensaje de prevención de riesgo y de cómo ir fomentando y poquito a poquito ir construyendo una cultura preventiva. Oye, Jorge, cuéntame una cosa. Tengo entendido que el Teatro Municipal tiene una capacidad para al menos 550 personas, ¿verdad?
Así es.
Entonces tú me dices que esperas llenarlo el próximo miércoles 24 de abril. ¿A qué hora? ¿Podemos repetirlo?
Sí, la inscripción empieza a contar de las 9:30, el seminario parte de lleno con la inauguración de la intendenta a las 10 de la mañana y culmina a las 13 horas. Y en el hall, una vez que termine todo este seminario, a la salida del teatro, vamos a hacer una actividad bien bonita, que es una obra teatral que tiene matices de la seguridad y salud en el trabajo. Van a estar también nuestro prevencionista mostrando el trabajo que hacen en el terreno con sus equipos de medición. Queremos nosotros posicionar al ISL, pero más que eso, que la gente, que las personas, que el público que pueda asistir en esa oportunidad hagan carne de este mensaje tan loable, tan noble que es una cultura preventiva. Te cuento otra cosa. Mira, en la vecina ciudad de Tacna, en el país de Perú, van a realizar un seminario internacional en los cuales están invitados Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile. Y lógicamente el anfitrión que hace Perú. Y nosotros como Instituto de Seguridad Laboral estamos representando a nuestro país justamente en el noveno Congreso Internacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que también se enmarca en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces es un orgullo para el instituto y especialmente para este director, el que nos puedan considerar. Y eso dice de la labor que ellos han podido escuchar que hacemos nosotros acá en la región.
Exacto. Finalmente es mostrarse como un referente en temas de seguridad y salud en el trabajo. Jorge, en ese marco también, y disculpa, volviendo un poco atrás al tema del seminario, quería preguntarte, ¿cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar en este seminario?
Mira, lo que queremos abordar hoy día es el trabajo presente, el trabajo moderno, el trabajo futuro. Hoy día, una de las cosas que está inculcando nuestro ministro Nicolás Monkever, una de las cosas es el teletrabajo, el trabajo a distancia. También ahí entendemos que la ley 16.744 tiene 50 años, pero hoy día, por lo mismo, existen trabajos que antes no existían. Llamémoslos los call centers, los repartidores de pizza, los vendedores online, los delivery. Entonces, queremos un poco apuntar a ese tipo de trabajadores y el riesgo que conlleva y cómo ellos son protegidos a través de la ley 16.744 y tomar la importancia de el que puedan cotizar y tener derecho a estos beneficios.
Perfecto, entonces me da la sensación que vamos a hablar de muchos temas de prevención de riesgo, prevención de riesgo a distancia, prevención de riesgos para trabajadores a honorario. Es más o menos esta la temática que se va a ir siguiendo en el seminario del próximo 24 de abril, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Súper. Jorge, bueno, para finalizar, cuéntanos, ¿cuándo vas a estar en Tacna? Para también quizás hacer un contacto telefónico y que puedas ir contando también y transmitiendo en vivo a nuestros auditores lo que está pasando en el lugar.
Bueno, el seminario nuestro en Arica es el día 24 y el internacional en Tacna es el día 25. Así que estoy viajando el mismo día 24 en la noche para Perfecto. Poder estar allá de ponente a las 9:30 hora peruana ya en la Universidad Jorge Basalde, que es el lugar donde se va a realizar esta actividad. En la instancia también espero poder contar con hacer redes, ¿cierto?, con los expositores que vienen también de otros países y poder, y por qué no, invitarlos para el próximo año, en quizás en un futuro segundo seminario que voy a realizar el ISL acá en la región.
Es la idea. Bueno, Jorge, te agradezco tu tiempo y te deseo lo mejor la próxima semana. Se ve una agenda agitada, tanto para ti como director regional, como para todos los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral de Arica y Parinacota. Así que un abrazo a todos y estamos hablando prontamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias. Un éxito a todos, al ISL y a este mensaje que es difundir la cultura preventiva.
Muy bien, Jorge. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, nosotros seguimos conversando sobre qué tan importante es conocer para prevenir y hoy día me acompaña Guido Pino, representante del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral, y estamos hablando un poco de la formación y la capacitación y cómo las metodologías pueden ayudar y aportar para tener finalmente trabajadores más sanos y seguros y comprometidos con la prevención de riesgo. En ese marco, Guido, ya hablamos un poco de cómo instaurar la prevención en los más pequeños. Tú nos contaste sobre este proyecto que hicieron con un jardín infantil, pero quería preguntarte también cómo los propios trabajadores pueden impulsar la generación de una cultura preventiva ya pasando a la vida adulta y cómo el Instituto de Seguridad Laboral colabora para que esto suceda finalmente.
Bien, claro. Mira, nosotros tenemos una estrategia que venimos desarrollando hace bastante tiempo, que consiste básicamente en generar encuentros con todos nuestros trabajadores a través de las distintas visitas que hacen nuestros expertos en prevención a cada empresa, a cada lugar de trabajo, a cada centro donde se está desarrollando una actividad productiva, y desarrollamos allí entonces este encuentro cara a cara, que para nosotros es muy valioso, donde podemos colocar en una situación ideal a un trabajador que muchas veces cree que no conoce, cree que no sabe, piensa que tal vez no tiene idea de los temas que tienen relación con la prevención de los riesgos a los que está expuesto, y un experto en prevención. Por tanto, el experto en prevención de alguna manera busca en este encuentro cara a cara con este grupo de trabajadores poder movilizar todos aquellos conocimientos que ellos ya tienen y que muchas veces ignoran que los tienen, para de alguna manera entregarle el protagonismo de la construcción de este aprendizaje colectivo a los mismos trabajadores. Creemos que una de las formas fundamentales en que este trabajador puede generar esta cultura preventiva o que puede desarrollar un cambio conductual en él y en el entorno es que él mismo vaya desarrollando, detectando, identificando y valorando aquellas actitudes que lo hacen desarrollar un trabajo más seguro. Nuestro prevencionista, nuestro experto simplemente se transforma en un guía para poder ir descubriendo de manera conjunta, de manera lineal y de manera democrática un conocimiento que muchas veces ellos ya mantenían. La idea o la magia o el descubrimiento consiste en rescatar, recuperar y valorar el conocimiento que ellos ya tienen, que ya poseen y que hace años vienen realizando.
Y en ese sentido, Guido, tengo entendido que hay un segundo proyecto en que se aplicaron técnicas metodológicas para instaurar la prevención de riesgo. ¿Me podrías contar un poco a quién estuvo dirigido y cuáles fueron los objetivos que se cumplieron con este proyecto?
Sí, claro. Este fue un trabajo muy lindo, casi romántico diría yo, porque de alguna manera nos llevó a nuestras épocas más juveniles cuando estudiábamos en los distintos colegios. Ahora en una posición diferente, más profesional, ¿verdad? Pudimos hacer una revisión y un levantamiento de todos los marcos curriculares que posee actualmente el Ministerio de Educación de nuestro país. Y pudimos detectar allí que, por ejemplo, en las llamadas terceras jornadas o bien educación de adultos, en el trabajo vespertino que se hace en educación en nuestro país, que dicho sea de otro modo, es uno de los campos que va creciendo cada día más, cada vez más existen establecimientos con educación de adultos y sobre todo con jóvenes que no se adaptan a los sistemas actuales. Por lo tanto, han crecido mucho y dentro del marco curricular pudimos descubrir que existen allí asignaturas, ramos, unidades que apuntan básicamente a la formación de la prevención de riesgos en nuestros estudiantes.
Guido, mira, dame un segundo porque me interesa mucho que podamos conversar sobre este tema en profundidad, porque finalmente se trata de trabajadores que ya están en una edad adulta y cómo podemos capacitarlo, instaurar ya las metodologías en prevención de riesgo y también después vincular este tema con la capacitación y la formación que el Instituto de Seguridad Laboral puede entregar y ofrecer a través de plataformas online. Pero antes, estoy con Valparaíso, con Claudio Salinas, él es el jefe de prevención de riesgos del ISL en Valparaíso, y queremos contarle a los auditores que también el próximo 25 de abril el ISL de Valparaíso estará realizando también un seminario en seguridad y salud en el trabajo dedicado a todos los trabajadores, autoridades y organismos vinculados a la prevención de riesgos en la región. Para eso, como les decía, tengo por el teléfono a Claudio Salinas, que nos quiere comentar más respecto a esto. Hola, Claudio, ¿me escuchas?
Hola, sí, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Gracias por el contacto.
Sí, Claudio, bueno, estamos muy entusiasmados hoy día conversando sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en ese aspecto queremos promover también y contarle a nuestros auditores todas las actividades que el ISL está levantando a lo largo de todo Chile para potenciar esta contribución a mitigar los accidentes del trabajo e instalar una cultura preventiva también para generar ambientes más sanos y seguros. En ese marco, tengo entendido que ustedes el próximo jueves estarán realizando un seminario en la región y me gustaría saber de qué se trata, cuáles son las principales temáticas, invitar a todos nuestros auditores también a acompañarnos ese día.
Sí, quería aprovechar la oportunidad para dar a conocer que aparte del seminario del 25 de abril tenemos también una serie de actividades contempladas.
Cuéntame, resume un poco la agenda entonces para contarle a todos nuestros auditores dónde nos pueden encontrar.
Okay. El 23 de abril tenemos el primer seminario de salud y seguridad laboral para el rubro agrícola. Esto va a ser en el campus Quillota, Avenida Condel 571, en el auditorio sector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Uh-huh. Ya, donde se van a abordar temas como toxicología de agroquímicos, elementos de protección personal, protocolo de aplicaciones terrestres, aplicaciones legales, entre otros. Para invitar a toda la comunidad y particularmente a los adherentes al Instituto de Seguridad Laboral de la Quinta Región. El 25, efectivamente, como tú comentabas, tenemos la conferencia de cultura preventiva. Así se llama esta actividad que estamos resaltando en este seminario, el cambio de paradigma de la prevención de riesgo, pasando de una prevención de riesgos reactiva histórica a una prevención de riesgos activa, que tiene relación con generar un autocuidado, un autocontrol y generar mayor valor a las personas, de manera que exista una prevención de riesgos integral, no solamente una prevención delegada o un complemento normativo, como históricamente se venía realizando.
Perfecto. Claudio, tengo entendido que esta actividad se está realizando en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso.
Exactamente. Tenemos un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso. Se va a hacer, de hecho, en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Avenida Brasil 2162, en el segundo piso. Están invitados también, están abiertas las invitaciones para el público en general y particularmente, obviamente, para los adherentes al ISL. Y el 29 es una actividad bastante interesante, que es una videoconferencia, la primera videoconferencia con empleadores de Rapa Nui, justamente para tratar temas de salud y seguridad laboral.
Mira, qué interesante esto. ¿Y cómo surgió esta iniciativa?
Fue la iniciativa que no, cuando un experto en prevención de riesgo del Instituto de Seguridad Laboral de Valparaíso pudo trasladarse a la isla y se generaron los contactos con la gobernación de Rapa Nui y también con la Cámara de Comercio y de Turismo, donde ellos indicaron la necesidad de tener mayor capacitación, instrucción en materia de salud y seguridad laboral. Y ahí estamos hablando hace 2 meses atrás que se viene gestionando esta actividad, y afortunadamente se va a concretar este mes, el día 29.
Mira, nos parece muy interesante este trabajo que está realizando el ISL en Valparaíso. Y nada, bueno, desearle la mejor de la suerte, felicitarlos, invitar a todos aquellos auditores que estén en Valparaíso, que nos estén escuchando a través de la señal online, o que tengan familiares, trabajadores también que están en esa región, a que nos acompañen en estas actividades, porque sin duda los conocimientos que podrán adquirir serán muy valiosos en sus propias labores también. Claudio, bueno, te agradezco el contacto telefónico, lamentablemente por tiempo ya nos tenemos que despedir, pero te vamos a estar invitando también a próximo enlaces para que nos puedas seguir comentando de todas estas actividades que generalmente está realizando la Dirección Regional de Valparaíso.
Ningún problema, saludos al director regional, don Samuel Chávez.
Ok, bueno, Claudio, muchas gracias, un saludo para Samuel y también para todo el equipo del ISL en la región. Se nos ha pasado volando hasta este primer bloque. Yo tengo que hacer una pequeña pausa comercial porque desde el otro lado me están diciendo de que tenemos que hacer un alto, pero los espero al regreso.
De la mañana con 29 minutos, interrumpimos la transmisión habitual de Radio Diario Universidad de Chile porque medios peruanos confirman a esta hora que a las 10 de la mañana con 27 minutos, 11 de la mañana con 27 minutos de nuestro país, ha fallecido el ex presidente de Perú, Alan García. Patricio López, esta es una información que hemos estado revisando durante esta mañana, la detención frustrada por parte de la policía peruana que desembocó en este intento de suicidio que finalmente ahora ya es confirmado por los medios peruanos, o probablemente ya en los próximos minutos hay un pronunciamiento desde el centro médico en el cual estaba Alan García respecto del fallecimiento del expresidente peruano.
Sí, la noticia, bueno, buenos días Claudio, agradecer también al programa que nos ha dado la gentileza de poder hablar sobre este asunto que era en todo caso insoslayable. Lo podemos analizar, Claudio, literalmente y la noticia impacta, ¿no? El suicidio en el contexto de su detención de un expresidente de Perú que además ha sido una persona protagónica en la historia reciente del Perú. Hay que recordar que gobernó el país durante dos periodos presidenciales. Pero hay que ir un poco más allá porque aquí con lo que nos encontramos es con un episodio dramático, extremo, de lo que podríamos llamar la agonía del sistema político peruano, cuestión que viene extendiéndose desde hace ya varias décadas. Hay que recordar que durante las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, tal como en la gran mayoría de nuestro continente, hubo dictaduras militares. Y quien llegó al poder luego de esto fue Alan García. ¿Quién es Alan García? Y es muy importante hacer historia. Es y fue durante mucho tiempo el máximo líder del APRA peruano. El APRA peruano era el gran Partido Socialista del Perú, para poner un solo ejemplo, altamente inspirador del Partido Socialista chileno. Dirigentes como Salvador Allende, como Carlos Altamirano, se inspiraron muy fuertemente en las políticas respecto a nuestro país en relación a las ideas que propugnaba el APRA peruano, un partido de izquierda latinoamericanista que en cierto momento incluso adhirió a la Revolución Cubana y a los procesos de emancipación en el continente, pero que con el liderazgo de Alan García encarnó un proceso que podríamos llamar de descomposición moral e ideológica, ¿no? En el primer plano, con los episodios de corrupción que son precisamente los que llevan a la detención de Alan García, pero en el segundo plano también, y quizás en un cierto diálogo con lo que ocurrió con otros socialismos en el continente, promoviendo muy fuertemente una política que, si uno la mira desde arriba, desprejuiciadamente, Claudio, podría llamar de derecha. Ese es un factor para tener en consideración. Pero el otro, que es el que hemos venido conversando ya desde la mañana, tú lo decías muy acertadamente bien temprano, es que la agonía del sistema político peruano se expresa porque luego de la dictadura militar ha habido sucesivos gobiernos en los cuales todos No lo decimos retóricamente, lo decimos literalmente. Todos los gobiernos peruanos se han visto implicados en graves hechos que han terminado siendo perseguidos por la ley. Hagamos memoria, quizás repitiendo, Claudio, lo que decíamos en la mañana. El gobierno de Alan García, el primero en 1985, termina con el expresidente suicidado. Luego vino la década de Fujimori, acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Luego vino el segundo gobierno de Alan García. Luego vino el gobierno de Alejandro Toledo, prófugo de la justicia peruana en Estados Unidos. Luego vino el gobierno del presidente Ollanta Humala, perseguido también por hechos de corrupción. Y finalmente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que recién la semana pasada había sido perseguido judicialmente y encarcelado. Es realmente una tragedia para un país gigantesco, rico como Perú, el asistir a estas alturas a varias décadas en las que uno, si mezcla dictadura militar con estas décadas de gobiernos democráticos, pero afectados por hechos gravemente perseguidos por la justicia, nos encontramos entonces con una situación que es bastante negra en la historia de uno de los países más importantes de esta parte del mundo.
El presidente peruano Martín Vizcarra ya reaccionó a través de las redes sociales. Hace 3 minutos publicó en Twitter: consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Consternación es una palabra que puede expresar muy bien, calificar la situación actual, el estado de ánimo de Perú luego de lo ocurrido durante esta mañana, porque no solamente está la situación de Alan García, durante esta mañana también ex ministros del gobierno del ex representante aprista también se han entregado a la justicia porque están siendo investigados por diversos casos de corrupción, así que una compleja situación la que se vive hoy en día en el Perú.
Sí, y tratar de decir estas cosas con la mayor asertividad posible, ¿eh? Nuestro creo que es lo que nos corresponde además como medio de comunicación público. Nuestro respeto ante la situación que ha ocurrido con Alan García, a su familia, a quienes le han querido, y por supuesto nuestra moderación al respecto, pero al mismo tiempo no olvidar que en este tipo de circunstancias una de las consecuencias es que quien ha sido perseguido por delinquir termina erigido en un mártir. Por lo tanto, hay que tener la sabiduría para separar las lamentables circunstancias de la muerte por voluntad propia del ex presidente Alan García de aquellas razones que llevaron precisamente a que la justicia llegara esta mañana a su domicilio para detenerlo. Son hechos de corrupción bastante graves, millones de dólares así traspasados directamente a su pecunio personal, cuestión que en ninguna democracia del mundo pueden ser aceptadas.
11 de la mañana con 35 minutos, usted puede informarse respecto de esta noticia también en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y también en nuestros consecuentes boletines informativos, y a las 13 horas toda la información en la segunda edición de Radio Análisis. Siga en la compañía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto, 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar,
para viajar. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita.
Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Volvemos con Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y como les contaba, el día de hoy nos encontramos conversando sobre la importancia del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y también sobre cómo las distintas metodologías que se pueden aplicar a través de un organismo administrador de la Ley del Seguro de Accidente del Trabajo y Enfermedades Profesionales pueden ayudar a contribuir a tener trabajadores más sanos y seguros y con una mejor calidad de vida en sus ambientes laborales. Para eso me acompaña Guido Pino, encargado de la Unidad de Formación y Capacitación Preventiva del ISL. Y todo esto, como les decía, en el marco de que el próximo 28 de abril se conmemora un nuevo Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese marco, contarles que este año la Organización Internacional del Trabajo ha denominado un futuro del trabajo seguro y saludable para celebrar también este Día Mundial. Es muy importante, todos los años conmemoramos este día y en ese marco nos dice la OIT que con motivo del centenario de la OIT, de las discusiones sobre el futuro del trabajo, el Día Mundial de este año quiere hacer un balance de los 100 años en que la organización ha trabajado para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y mejorar, mirar hacia el futuro para continuar con estos esfuerzos a través de los importantes cambios que se están produciendo en ámbitos como la tecnología, la demografía, la organización del trabajo y el cambio climático. El Día Mundial oficial es el 28 de abril, pero esta fecha solo será el inicio de múltiples eventos y actividades mundiales que se organizarán durante el resto del año en torno al tema de la seguridad y salud y el futuro del trabajo, celebrando y construyendo sobre el caudal de conocimientos y acciones acumuladas a lo largo de 100 años, mientras nos preparamos para afrontar y valorar los cambios que nos depara el futuro del trabajo que queremos. Bueno, como Instituto de Seguridad Laboral no nos hemos quedado atrás y hemos también definido una serie de actividades para realizar en este mes de abril con miras a celebrar también el próximo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Haciendo un breve repaso por las actividades que hemos hecho como instituto, Guido nos contaba sobre cómo también se ha ido vinculando las metodologías preventivas a aquellos trabajadores que luego de cumplir con su jornada laboral quieren terminar sus estudios y en ese marco incorporar dentro de sus conocimientos la importancia de la prevención de riesgo. Guido, quedamos justamente en esta pregunta. Me interesa mucho conocer sobre este programa de capacitación y cuál ha sido tu balance luego de capacitar a estos trabajadores.
Claro, mira, ese fue un trabajo bastante reconfortante y hasta el día de hoy lo recordamos como algo muy, muy bonito que pudimos desarrollar nosotros como institución. Y como te decía adelante, consistió básicamente en hacer un barrido, en hacer un levantamiento de los diferentes marcos curriculares que actualmente el Ministerio de Educación pone en acción al servicio de nuestros estudiantes. Y a partir de esa investigación descubrimos por ahí en estas famosas terceras jornadas o estudiantes que estudian de noche, que estudian en vespertinos, que básicamente son adultos y que en el día trabajan. Por lo tanto, para nosotros eso fue muy relevante. Y como trabajadores y estudiantes al mismo tiempo pudimos ver que las distintas mallas curriculares contemplaban la prevención de riesgos. Es decir, había ahí asignaturas, había notas, había evaluaciones y calificaciones que de algún modo representaban una cierta dificultad para los mismos profesores encargados, puesto que a ellos no los han preparado y no los habían de alguna manera capacitado para abordar estas temáticas que son más propias del mundo laboral. Así que en ese contexto finalmente pudimos concretar un taller que lo desarrollamos en un colegio nocturno en Cerro Navia, en una comuna bien popular, y pudimos entonces desarrollar ahí un taller de más de 30 horas donde hicimos clases. Nosotros ahí nos vestimos de profesores por un rato y lo pasamos muy bien, y también pudimos capacitar a profesores. Te cuento que el profesor de filosofía, por ejemplo, no sabía mucho de este tema y se pudo capacitar junto con nosotros. Vimos temas como normativa y todo el aparataje legal que está detrás de toda esta protección que se le brinda a los trabajadores. Vimos todo lo que significaba la identificación de peligros y riesgos a través de mapas de riesgos que ellos fueron capaces de construir, y finalmente una temática relacionada con el autocuidado. Ello nos dio bastantes luces respecto de cómo entonces podríamos después masificar este programa, cómo podríamos de algún modo llegar al mismo ministerio y poder desarrollar este taller a nivel nacional y en todos los establecimientos donde se imparte la educación de adultos. En eso estamos ahora, ya lo probamos, ya lo aplicamos, vimos cuáles eran las virtudes, lo afinamos y está listo, y esperamos ahora que nuestras autoridades de algún modo puedan valorar y apreciar este aporte que estamos realizando.
No me cabe duda que así va a ser, Guido. También quería preguntarte, ¿cuál es el valor que crees tú que los trabajadores le dan al autocuidado?
Mira, el valor que le dan los trabajadores es bien importante, pero aquí nosotros somos bien cuidadosos respecto del autocuidado mismo. Si bien lo tenemos como una unidad de estudio, como una unidad de capacitación, siempre les contamos a ellos, les entregamos en la capacitación otra mirada también, no solo la del autocuidado, sino también la responsabilidad que le cabe aquí al empleador. Cuando un trabajador es contratado para realizar una actividad determinada, quien coloca los riesgos, quien nos expone a los riesgos precisamente es la unidad laboral, no es el trabajador el que los busca. Eso es responsabilidad, por tanto, del empleador en este caso. Así que la capacitación también involucra al empleador. En este sentido buscamos el famoso y bendito tripartismo, ¿verdad?, donde esté presente el Estado por parte nuestra como un organismo administrador del Estado, y está el empleador como parte protagonista también, y finalmente los trabajadores. El autocuidado viene a resolver muchos temas, pero sin duda es el empleador, es la empresa, es la organización laboral la que debe generarnos un espacio protector, un espacio que nos proteja, un espacio que nos ayude, de algún modo que nos tenga una vida o una calidad de vida confortante en nuestro trabajo. Mientras nosotros como trabajadores tengamos una calidad de vida buena, aceptable y óptima, probablemente y seguramente, estamos muy seguros de ello, no van a ocurrir accidentes del trabajo, no se van a gatillar ni desencadenar enfermedades profesionales. Un trabajador contento, un trabajador satisfecho, bien tratado y en un trabajo decente, seguramente va a bajar las tasas de accidentabilidad.
¿Qué piensas tú de lo que nos decía también el director regional de Arica? Cuando nos comentaba el seminario, nos decía: queremos pasar de una cultura reactiva a una cultura de la prevención activa. ¿Tú crees que estamos en esa transición?
Sí, por supuesto, creo que estamos. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nuestro país ya tiene firmado y concretado, precisamente nos viene a entregar este paraguas que de algún modo cambia la mirada, ¿verdad? La ley de accidentes del trabajo, ¿verdad?, fue en su momento y es todavía una herramienta muy potente, pero no deja de ser bastante reactiva. Es decir, nos protege, nos entrega prestaciones frente a un accidente, nos entrega prestaciones frente a un problema económico y nos entrega prestaciones frente a un tema preventivo. Pero la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya más bien nos viene a imponer una calidad de vida distinta. Nos dice que claramente el entorno laboral debe ser un trabajo seguro y esta es responsabilidad de todos, y debemos generarlo y de algún modo así prevenir y generar esta cultura que es muy necesaria.
Muy bien, Guido, te agradezco la respuesta. Y quienes entienden también que hacer prevención es una responsabilidad de todos son las direcciones regionales del ISL, quienes están organizando una serie de actividades durante abril. Y en ese marco tenemos en la línea a Daniela Marzán. Ella es directora regional de O'Higgins y nos quiere contar también durante esta mañana cuáles son las acciones que está llevando el ISL en la región para potenciar la prevención de riesgo en los trabajadores y trabajadoras de O'Higgins. Hola, Daniela, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días a todos los auditores. Gusto de que me hayan hecho participar.
No, estamos encantados de tenerte en la línea, Daniela. Tengo por acá escrito que has tenido muchas actividades o estás planificando también muchas actividades durante este mes. Comenzaste el 11 de abril con una actividad dirigida a trabajadoras de casa particular. Cuéntame un poco de eso. ¿Cuántas trabajadoras asistieron a esta capacitación? Y también contarles a los auditores que las trabajadoras de casa particular son un segmento bastante especial y querido por el ISL. Son alrededor de 180.000 trabajadoras que están adheridas al instituto. Entonces, Daniela, cuéntame qué tan importante es para ustedes capacitar a estas trabajadoras y con cuántas de ellas contaron el pasado 11 de abril.
Bueno, para nosotros como Dirección Regional de O'Higgins, una de las cosas importantísimas es el rol social que tiene el Instituto de Seguridad Laboral. Y por eso en este uno de los lineamientos de seguridad laboral es capacitar a las trabajadoras de casa particular y jefas de hogar en temas relevantes que claramente entreguen herramientas necesarias a las trabajadoras de casa particular, porque si bien es cierto, el accidente, no por el hecho que estén trabajando en una casa, no van a estar sujetos a tener un índice de accidentabilidad. Es por eso que en esta oportunidad quisimos enfocarnos y apoyarnos a través de Cernamec para una convocatoria. Tuvimos una convocatoria bastante interesante en la provincia de Cachapoal, porque en realidad nuestra región, la región de O'Higgins, se divide en tres provincias: Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. En esta oportunidad fue en Cachapoal y tuvimos 75 mujeres que participaron de esta capacitación, una capacitación que nos enfocamos también en Cernamec con el tema de la equidad de género, nos enfocamos también en el tema de primeros auxilios con nuestros expertos en prevención de riesgo que estuvieron en la relatoría, y de esta manera dimos inicio al mes de la seguridad y salud ocupacional en nuestra región.
Tengo entendido que, siguiendo con las actividades, comenzaron con las trabajadoras de casa particular, pero ya hoy día justamente tienen una firma de un compromiso de seguridad para el año 2019 con los trabajadores del Monasterio Celeste de O'Higgins de Rancagua. Daniela, me parece muy interesante esta actividad. ¿Me podrías contar un poco sobre ella?
Bueno, de partida de lo que es el Monasterio Celeste, que es el, digamos, O'Higgins de Rancagua, ellos están adheridos a nosotros, son uno de nuestros grandes empresas, y en esta oportunidad también quisimos hacerlos partícipes y quisieran un compromiso de seguridad, en el cual tenemos un pergamino, ¿ya?, donde ellos van a firmar el compromiso de seguridad que ellos van a adquirir. Por ejemplo, yo me comprometo a participar en las reuniones de comité paritario, yo me comprometo a tener más autocuidado dentro de la cancha de fútbol, todas esas cosas ellos van a hacer. Es una actividad que vamos a hacer hoy a las 2 de la tarde, tenemos convocado también medios y lo vamos a hacer también una capacitación de primeros auxilios y cultura preventiva que la van a dar nuestro experto en prevención de riesgo, y esto terminaría con la firma del compromiso de seguridad y salud ocupacional que ellos adquieran con el Instituto de Seguridad Laboral.
Me parece estupenda esta actividad, Daniela. Felicito a toda la dirección regional por esta iniciativa. Y haciendo un breve repaso de lo que hemos conversado hoy día también, nos damos cuenta que hemos capacitado o estamos trabajando hoy día con trabajadores vinculados al mundo del deporte. También estamos organizando actividades con el mundo académico, con gremios. Hemos trabajado con pequeños de la enseñanza prebásica, también con aquellos trabajadores que están terminando sus estudios luego de sus jornadas laborales. Es importantísimo entonces darnos cuenta del rol que tiene el ISL en la formación de trabajadores y de cómo podemos cambiar su mirada respecto de lo importante que es la prevención de riesgo. Para finalizar, Daniela, el lunes 29 de abril tú tienes dos actividades. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con un simposio del servicio de salud con exposición de cultura preventiva. ¿Dónde va a ser esto? ¿A qué hora? Si puedes invitar también a nuestros auditores. Y también tengo entendido que tienes una actividad en el Hospital Regional de Rancagua. Así que contarnos brevemente sobre esto porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, el día lunes 29, tal como decías tú, tenemos una participación en la Feria de Seguridad que convoca el Hospital Regional Rancagua. En esta oportunidad vamos a estar con nuestro stand realizaremos diversas actividades de capacitación. También tenemos un tema de, digamos, el alcohol en la sangre. Ya vimos un tema ahí con unos lentes que se colocan las personas, los lentes, nivel, los grados de alcohol que puedan tener, cuál es el nivel de accidentabilidad que les da, ¿ya? Y eso va todo dirigido a lo que es una cultura preventiva, cómo nos debemos cuidar saliendo a nuestro trabajo o llegando al trabajo, ¿ya? También en el simposio vamos a participar ese mismo día con una exposición de cultura preventiva, y en esta oportunidad pedimos apoyo a nivel central y a Luis Reyes, y Luis Reyes va a designar una persona a nivel central que viene a apoyarnos en esta actividad en el simposio, ¿ya? Y como los expertos de prevención de riesgo de acá van a participar netamente de la feria, de las diferentes actividades, que esto va a durar toda la mañana del día lunes 29 de abril. De esa manera daríamos término y cerraríamos con el mes de la seguridad y salud ocupacional, que claramente el día de seguridad y salud ocupacional es el día domingo 28, pero justo cae día domingo 28, pero es el mes el cual se celebra. Exacto. Y es por eso que como Dirección Regional de O'Higgins hemos querido enfocarlo y de manera tal de entregarles una cultura preventiva a todos nuestros trabajadores de nuestra región y que ellos entiendan la importancia del seguro social, de la ley 16.744, cuáles son los beneficios que ellos tienen, ¿ya? Y cuáles son los deberes y derechos que ellos como trabajadores tienen respecto a esta ley.
Perfecto, nos queda clarísimo, Daniela. Bueno, invitar a todos los auditores que nos puedan estar escuchando a través también de la señal online de O'Higgins a que participen de estas actividades, se acerquen al ISL. Daniela, ¿dónde están ubicados ustedes?
Nosotros nos encontramos en la dirección regional, está ubicada en Rubio 329, pero también contamos con sucursales y tenemos tres: una ubicada en San Fernando, otra en Santa Cruz y la otra en Cardenal Caro. Pero nuestra dirección regional está en Rubio 329, en Rancagua.
Perfecto. Daniela, te agradezco este contacto telefónico y te deseo la mejor de la suerte en todas estas actividades que se vienen. Un abrazo para ti y todos los funcionarios de O'Higgins.
Muchas gracias, Jennifer, y muchos saludos a todos. Que tengan una muy buena jornada de día miércoles. Hasta luego.
Perfecto, bueno, es así como conversamos esta mañana con Arica, con Valparaíso, con O'Higgins, y también han quedado muchas direcciones regionales que han querido contarnos estas actividades y de las que próximamente también vamos a estar comentando, ya sea a través de este programa de radio, nuestras redes sociales o también nuestro sitio web. Guido, se nos acaba el tiempo, te dejo desde ya cordialmente invitado para una próxima edición porque nos quedaron muchos temas que tocar. Sin embargo, quería adelantar solo un poco a nuestros auditores lo importante que viene aparejada la capacitación de la metodología, ¿verdad? Instauramos metodologías preventivas para generar conocimiento en prevención de riesgo, pero sin capacitación tampoco hay acción. Entonces, en ese marco, quería que invitar a nuestros auditores a que ingresen al campus prevención del ISL, brevemente en 30 segundos contarles por qué tienen que ingresar y capacitarse en las distintas materias que tiene el ISL para todos los trabajadores.
Bien, qué bueno lo que me dices. Mira, nosotros estamos en un proceso de migración del campus, que en términos en castellano significa que vamos a poder nosotros ahora administrar todos nuestros cursos de capacitación. Estamos muy ávidos, expectantes de que se nos venga una avalancha de personas, ¿verdad?, de trabajadores, de hombres y de mujeres que quieran aprender online, a distancia. Así que tenemos más de 65 cursos ahí disponibles, que algunos de ellos incluso los pueden realizar a través del teléfono y del celular. Así que los invitamos a todos cordialmente. Aprendan, certifíquense, hay diplomas y hay alegría y hay harta pasión en todo esto que hacemos. Gracias.
Perfecto.
A todos.
Muchas gracias, Guido, por acompañarnos hoy. Bueno, yo me despido. Si quieren escuchar nuevamente este programa, pueden encontrarlo en nuestro sitio web www.isl.gov.cl. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como Prevención ISL y en Facebook e Instagram como Instituto de Seguridad Laboral. Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo capítulo, agradeciéndoles la sintonía e invitándoles desde ya a nuestro próximo capítulo de Conocer para Prevenir por la 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. Nos vemos la próxima semana.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.